La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
Soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre sigue en pie. A pesar de todo y con todo, resistiré para seguir viviendo. Soportaré todos los golpes, todas las trabas. ¿Por qué? Porque a través de eso construimos un presente y un futuro. Y sí, es en este programa Tejiendo un presente y un futuro. Pero para el año que viene va a ser Tejiendo un presente y un futuro mejor.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. ¡Resistiré!
Resistiré para seguir viviendo. Y fundamentalmente, si el seguir viviendo es con vos y es en el aire y en el éter de Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Y ahora sí, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire. Él es mi conductor, él, nuestro querido Pedro Bergaglio, en el área de operación técnica, el gran Agustín Romero. Y este equipo es quien hace Tejiendo un presente y un futuro.
Soledad. Cuando se me cierren las salidas.
Y obviamente que existimos si estás en definitivamente vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos.
Y a veces nos pone contra la pared el Servicio Meteorológico Nacional, porque a partir de las 14:15 íbamos a tener lluvias fuertes. No lo estaría viendo, pero va a acontecer, así que tampoco es que les voy a decir que no, va a acontecer. En estos momentos la temperatura es de 30 grados 5, la sensación térmica es de 31 grados 4, la humedad es del 47%, la presión es de 1002.4 hectopascales, el viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy de 31 grados, en donde lo estamos superando a nivel de la sensación térmica. Y ahora vamos con tormentas fuertes, tarde, noche, es lo que nos depara. Es decir, en cualquier momento, que es lo que pueda acontecer, se va a toldar el cielo de repente. Y vos decís, oh, se puso negro de repente, eso es lo que va a pasar. Y después tormentas fuertes. Para mañana, mínima de 15, máxima de 26. El jueves, mínima de 13, máxima de 23. Y la nueva lluvia estaría el día viernes por la tarde, noche, con tormentas nuevamente, mínima de 15, máxima de 22. Así que, mi querido Pedro Bergaglio, vamos a tener una buena Protextil. No está anunciado lluvia, porque aparentemente esta semana era un día sí, un día no. La Protextil se va a realizar con éxito, va a estar algo nublado y con sol. Eso nos depara para ese día. Después, si el viernes llueve, no importa. No importa, pero el día de la Protextil, que no llueva. Sábado, mínima de 15, máxima de 27. Va a haber un corrimiento de las lluvias hasta la madrugada y primera mañana el sábado. Y después ya empieza a ser más otoñal. Mínima de 15, máxima de 21 el domingo. Y el lunes, mínima de 12, máxima de 20. Hay que estar acostumbrados a las capas de la cebolla. No dejen ningún suéter todavía sin usar, porque el suéter es muy importante. Siempre es necesario. A ver, si vos vas a la costa, llévate un suéter. Si vos vas a Carlos Paz, llévate un suéter. Si vos vas a donde vas, siempre un suéter. Tenés el aire acondicionado, un suéter. ¿Qué es lo mejor? Tener al presidente de la Cámara del Suéter, entre otras cosas, como es él, quien está conmigo en este momento, y hoy con un lujazo de invitada que hace muchísimo tiempo que yo la quería, y hoy está aquí en los estudios. Él es un reconocido empresario textil, lleva adelante una pyme de legado familiar, siempre ligado a la industria nacional. Este tesorero de la Fundación Proteger, presidente de la Cámara Argentina del Suéter y vicepresidente, después de todo lo que me dijo Marcelo Fernández de Cejera. Estamos con él, estamos con Pedro Bergaglio. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Bien?
¿Qué tal, Aleja? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Tardes.
¿Y vos? ¿Todo bien?
Bueno, yo contento. Después de lo que dijiste, te diste cuenta que es cierto. Dios es argentino y aparte es textil.
Es verdad.
Es por eso que no quiso que el jueves, el próximo jueves 9 de noviembre, que vamos a festejar nuestro vigésimo cumpleaños, podamos disfrutar junto con todos los amigos un maravilloso día.
Espectacular, va a estar lindo y aparte vamos a concurrir a la herencia.
Tal cual. ¿Ah? El salón de eventos.
Nuestro mejor legado, la herencia. Una lindo. Herencia en donde te vas a sentir protegido, en donde te vas a sentir contenido, no únicamente por lo textil, sino por el alma mater de cada uno de los que están allí presentes. Una herencia de vida.
Perdón, ¿vos tenés alguna perspectiva que, como se llama la herencia, se lee algún testamento y vos ligues algo?
No,
te vas a defraudar, ¿eh?
Es la herencia como lugar, es espectacular.
No, es muy lindo lugar. Y rescato algo que acabas de comentar.
¿Cómo algo? Una tristeza.
No, algo.
Sandrita,
algo.
Ahora la vamos a presentar. Qué triste, rescato algo de lo que dijiste, como diciendo el resto, ¿para qué estuviste hablando 15 minutos?
Ah, hoy vino picante, ¿eh? Muchachos, los que nos escuchan. Está muy picante, no, algo no, todo aquello que has dicho nos interesa y me gusta, sobre todo la publicidad que le pasaste al suéter, vaya, así que te lo agradezco.
Después lo editamos, Agustín se está sonriendo, lo editamos, mi amor, y ya está, de rintón lo tenés.
Me comprometo entonces seguir con el programa para el año próximo.
Muy bien,
el 24,
esa fue una tirada, muy bien,
escuchame, lo tomó, sí. Hay algo que te es escucho. Muy cierto. Esta visita que tenemos hoy de Sandra ha sido injustamente postergada.
Sí.
Más de una vez lo hablamos y verdaderamente creo que sí, es un lujo que hoy Sandra nos acompañe y le agradecemos el que se haya podido hacer un poquito de espacio en su agenda, en su trabajo, en su empresa. Así que, ¿la presentás vos?
Sí, igualmente, ¿cómo la presentarías vos?
como una gran empresaria, no, mejor dicho, altero el orden. Total, el orden de los factores no altera el producto. Primero, como una gran mujer. Segundo, como una buena empresaria. Pero sobre todo por aquello que la ha ido conociendo en el último tiempo, porque sabíamos de nosotros, pero no hace mucho que nos hemos empezado a tratar, y verdaderamente la aprecio y la considero una gran dirigente.
Muy bien. Ella es vicepresidente de la Confederación Federal PYME, presidente de FECIBA, Federación Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente, presidenta también, vamos a decir, a todos los que decimos presidente, decimos presidenta también. Muy bien. De CAMEF, defensora de la industria nacional, está con nosotros aquí en el piso. Prepara por favor un momento, porque es importante este momento, que no le corresponde ni a Pedro ni a mí este momento, pero sí le corresponde a ella, a Sandra Nicolás. Ovación. Muy bien. ¿Cómo estás, Sandra?
Bueno, con ese recibimiento más que bien, pero primero que nada, muchísimas gracias, Pedro, Alejandra, Pedro, y esta radio tan importante que me han convocado hoy a compartir este rato de la tarde con su audiencia. Mm. Espero por lo menos transmitirles algo de lo que me apasiona tanto, que es justamente la gremial empresaria. Son muchos años siendo dirigente.
Contanos, Sandra, ¿cómo empieza tu vocación por la gremial empresaria?
Cuando yo les cuente un poco se van a reír, porque nosotros en la empresa, a mi marido, que él era presidente de AFAPOL, la Asociación de Fabricantes de Porcelana Losas y Afines, somos del rubro cerámico, de vajilla, un día llegó una invitación de la CAME, de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, de industria. Mi marido dice, no, yo no tengo tiempo, se la da al hijo.
Sí.
El hijo mayor dice, no, ¿por qué no le decimos a Sandra? Para mí, hablar de gremial empresaria era hablar en coreano básico.
Sí.
Era coreano, yo no entendía nada. Yo escuchaba, pero no entendía. Fui a la CAME, era todo un acontecimiento. Ese día llego, comité de presidencia. Es más, osé a sentarme al lado del lugar que iba el secretario general, al lado del presidente, porque yo pensé que de cualquier lugar era lo mismo.
Sí.
Y había lugares estipulados,
claro,
para cada uno. Me senté ahí, me presenté, hablaba como si estuviese con un grupo de amigos y amigas.
Sí.
Y perdí un poco lo que era era muy ceremonioso ese tipo,
sí,
de reuniones,
sí, sí,
cuando el presidente era Osvaldo Cornide. Bueno, se dieron cuenta que yo no entendía mucho del tema y fueron benévolos conmigo. La siguiente reunión me invitan de nuevo. Yo dije, bueno, vamos a escuchar a esta gente.
Claro. Es decir, que no fue tan mal la primera.
No, no fue tan mal, pero caí como una paracaidista.
Y se notó.
Sí, se notó muchísimo. Pero la segunda fue como el dar el puntapié inicial inconscientemente.
Qué bien.
Perdón, quiero hacer un paréntesis.
Sí.
Vos sabés que eso generalmente se les tolera a las mujeres.
Sí.
Y cuando son bonitas.
Ah, qué amable.
Muy bien, muy bien. Felicitaciones.
Gracias por el piropo.
Estuvo muy bien.
Mujer soy, bonita no sé, ahí está.
Sí,
bueno, pero de todas,
Sandrita,
formas, la siguiente semana de comité de presidencia voy, pero yo ya me di cuenta que ahí se planteaban los problemas de las entidades. Y en ese momento mi marido estaba luchando por una ley antidumping para el sector nuestro.
Sí.
Porque había mucho importado, era muy desmedida la cantidad, había contrabando, había imitaciones, había de todo. Entonces, yo ya iba con todo lo que iba a decir, porque lo tenía en la cabeza,
claro,
de verlo todos los días, hablar en mi casa.
De vivirlo.
Ese tema. Exacto. Entonces, levanté la mano, pedí la palabra, pues ya ahí me di cuenta que no me tenía que sentar en cualquier lugar. Cuando llegué me quedé paradita hasta que me dieron un lugar que estaba bueno, pero no era al lado del presidente.
Pero las primeras veces pasa.
Pasa, exactamente. Cuando levanto la mano y empecé a explicar, yo no sabía, también me puse de pie.
Sí.
Hice como quien hace un discurso y empecé a explicar el porqué. Entonces, yo soy muy apasionada cuando hablo de lo que es el trabajo. Yo soy muy respetuosa del trabajo propio y ajeno.
Sí.
Y defensora ultranza de la industria nacional. Yo vengo un poco con la formación y el pensamiento de lo que era el desarrollismo.
Bien.
O sea, de Frondizi. Entonces,
sí,
para mí es fundamental la defensa de la industria nacional, porque es la fuente de trabajo de todos.
Me, exacto, estoy enamorando, ¿eh? Me estoy enamorando.
Sí, sí, cada
del
vez
que
más.
Del que da trabajo y del que recibe trabajo. O sea, tanto el empleador como el trabajador se merecen las mismas oportunidades.
Bien.
Y para eso hay que defender la industria nacional. Entonces, en un país como la Argentina,
sí,
que tiene todo para producir y muy bien,
uh-huh,
para el mundo, ¿no? Entonces, empecé a sentir incluso emocionada, porque yo veía que me escuchaban, y en un momento terminé llorando y diciendo de que era para ayer la ley, no la podíamos esperar más tiempo y la estaban cajoneando en un ministerio. Termina, me empezaron a aplaudir, yo decía, ¿qué pasó acá? Dije algo, porque yo hablaba como hablo siempre. Sí. Yo soy muy expresiva, muy, o sea, muy auténtica, y digo lo que pienso, tratando de no ofender, digo siempre lo que pienso. Sí. Porque también soy educada, entonces trato de no ofender. Pero no me ando, digamos, guardando nada, porque si las cosas las digo, prefiero...
Es que con educación se pueden decir las diferencias siempre.
Exacto. Y respetar lo que piensa el otro, aunque piense diferente, ¿no? Eso siempre. Entonces, a partir de ese día, empezó, me llama el secretario general en ese momento, después el presidente Cornide, fui a su oficina y me dijo, ¿qué es lo que usted precisa exactamente? Le dije, la ley está en este despacho hace meses y no se mueve, está cajoneado. Empezó a caminar, a caminar, a caminar. En ese momento la ministra de Industria era Débora Giorgi. Sí. Me llama una privada, después me llama ella, me pidió todos los datos, todo lo que se precisaba. En menos de un mes teníamos la ley antidumping. Yo dije, ¿lo que logré acá? Sin conocer nada de esto.
Claro.
Ya me había empezado a gustar y yo ya los jueves iba y me sentaba ahí, aunque no me invitaran. Sí, sí. Me sentaba atrás, pero iba. Un día me llaman de industria y me dicen, el señor Cornide quiere hablar con usted.
Bueno, qué bien, me sentaba atrás, pero iba.
Claro, no importaba sentarme atrás, porque qué yo sabía bien que iba a aprender. Es lo que me pasó con Pedro. Yo a Pedro, eso después lo cuento, pero hago un paréntesis. Yo a Pedro lo veía en reuniones que invitaban continuamente por lanzamientos de algunos programas para las pymes. Bueno, todo, en esos lugares de gremial estaban siempre los importantes, que eran para mí los que me iban a enseñar algo. Bien. Para mí eran importantes por eso, porque yo de muchos hombres, y los puedo nombrar, muchos y
contados con los dedos, con los dedos de las manos.
Y tal vez dos manos puedo ser, pero no más de eso. Y hay mucha gente en la gremial, pero son las personas que yo siempre tomé como
referente.
Este señor, voy a escucharlo. Está fulano, porque sabía que aprendía de esa manera, porque yo salí de la nada.
Claro.
Yo salí de una empresa pyme, pero no tenía mucha idea de lo que después hice. Me llama Cornide y me dice, mire, quiero que abran, con Elina Stewart, que falleció, que estaba en industria, quiero que abran que le den inicio al espacio de mujeres empresarias.
Bien.
Empezamos Elina Stewart, Liliana Castro y Alejandra Mocioli.
Elina,
yo aprendí mucho de su grandeza, de su humildad.
¿Qué le dirías hoy a Elina si estuviera delante tuyo?
Gracias. Gracias, porque fue hasta el día de hoy, en la historia de la gremial empresaria argentina, creo que es la mujer que hizo historia. Ni yo, ni otras que me precedieron, porque antes no nos antecedieron otras, muchas otras no, alguna más, pero no muchas.
¿Te emociona mucho?
Me emociona porque mucha gente pensó, porque yo en un momento me enojé con Elina, pero tuvimos por la suerte de que antes que ella se fuera de este plano, pudimos tener una conversación muy interesante. Y a veces las mujeres hablan de sororidad, otras mujeres que no hacen nada y que no son realmente dirigentes dan como esa manija, por decirlo vulgarmente, contra las que realmente hacemos. Entonces, en un momento, esta gran mujer, Elina Stewart, se dejó llevar por comentarios de alguien que no sumaba.
Que eran desatinados.
Exacto,
y envidia.
No sumaba. Entonces tuve la suerte, la oportunidad de hablar con ella. Nos pedimos perdón ambas, aunque yo no había hecho nada malo, pero me pareció que ameritaba.
Era correcto.
Se estaba despidiendo ella de la vida. Pudimos hacer esto y me quedé feliz de que por lo menos no se fue ella con esa pena, ni yo me quedé con ese, no rencor y enojo, con esa tristeza de no haberlo podido
hacer. Claro, un dolor.
Exacto. Entonces, para mí, si hay que hablar de homenajear a una gran dirigente, es Elina Stewart. Y yo siempre le voy a hablar de ella como la persona que me enseñó, porque fue la que me dio la oportunidad, la que me fue abriendo caminos, la que le hablaba a Cornide, que era el que decidía qué hacía con nosotros en el grupo, y le iba diciendo quién era quién. Entonces, no es que yo golpeaba, ay, mire, señor, yo quiero... No, no. Él lo sabía ver, pero también Elina nos ayudó a todas. Incluso ayudó a gente que tal vez no merecía tener el espacio que ella les dio.
Bien.
Pero era una grande.
Bien.
Era y sigue siéndolo, ¿no? En la dirigencia. Bueno, el tema es que me llaman y armamos el grupo de mujeres empresarias. Recorrimos el país, viajamos. Todos los grupos que hoy día están... Yo a veces cuando hay alguna de esas... Son todas las mayorías muy agradecidas de ese momento. Pero también está la ingrata que cuando uno lo ve se olvidó de cómo uno le ayudó, ¿no? Entonces yo cuando estoy en algún lugar que esas personas ni saluda, le digo, ah, yo te conozco, si yo te parí. Claro. Siempre digo lo mismo, si yo a vos te parí. Porque yo recorría todo el país. Yo llegaba a la CAME, porque era, por eso es mi pasión, porque encontré, abracé algo que me hizo sentir que eso era mi vocación.
¿Y qué abrazaste?
Abracé la gestión. Bien. A mí me gusta gestionar por los demás. Hace un rato yo les estaba contando, me llama una socia de la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias Federal que yo presido. Sí. Es de 3 de febrero y me dice, ¿sabes? Tiene una hija con una capacidad diferente, es discapacitada, tiene el problema de madurez intelectual. Y la chica igual trabaja con otro grupo de chicos con capacidades diferentes, tienen una fábrica de pasta, o sea, muy insertados en todo, pero
en la sociedad.
Pero la mamá hace un año le empezó a gestionar una ¿cómo se dice?
Una subsidio habilitación, subsidio.
Claro, por discapacidad que cobran todas las personas con capacidades diferentes. Pero como ella en ese momento antes trabajaba, ahora está jubilada, dice, ya no tengo la entrada que tenía y es necesario que mi hija tenga ese dinero. Pero hace más de un año, dijeron que demoraban 3 a 6 meses, pero hace más de un año. Entonces yo dije, ¿cómo no le voy a dar una mano? Entonces, en mi cabeza, en ese momento, a mí cuando alguien me pide algo, como a ver si hay una ayuda, es como que se pone en funcionamiento cantidad de nombres y gentes y teléfonos.
Claro, los contactos.
A ver, ¿a quién llamo? Y voy buscando y voy sacando...
Una red.
Claro, y busco el que está más cercano posible, los primeros 3.
Y el que te parece mejor de todos.
Yo pienso en 3 siempre. Si el primero me falla, tengo el segundo y el tercero. Y después ya veo si pateo el tablero y voy a quejarme con alguien porque...
Claro.
La obligación de los funcionarios es trabajar por la gente. Sí. Entonces yo primero voy por las buenas. Ya la tercera digo, ¿cómo? ¿Y qué estás haciendo?
¿No? Perfecto, me quedó claro.
Y si tengo que llamar a una radio o a algún lado y decir, fulano de tal, ¿qué pasa? ¿Te olvidaste de ayudar a fulano?
Claro.
Lo hago también.
Bueno, vos tenés mi teléfono, lo sabés.
Tengo espalda para poder hacerlo.
Sí.
La primera persona que le hablo, que yo sabía que tenía conocimientos, me dio ya el contacto, que llama a esta persona, que le va a ver dónde está su expediente y la va a ayudar a sacar rápido su subsidio por discapacidad. Se lo mandé y me dice, qué rápida que sos. Entonces dijo algo en el grupo, que a mí esas cosas sí ya me dan un poquito como de vergüenza, porque a todos nos gustan que nos halaguen cuando hacemos cosas. Es mentira que alguien dice, no me agradezcas.
Es un mimo.
A uno le hace bien que alguien reconozca algo.
Sí.
Porque cuando se hace mucho y no tenés reconocimiento, es muy invisible todo.
Sí, es verdad.
Y es un poco el combustible. No que te aplaudan a cada rato, pero que alguien te diga, gracias.
Sí, sí.
Me ayudaste y esto me hizo bien. Sí. Y nadie me escuchaba.
Sí.
Entonces en el grupo veo que pone, que no puse ya ningún comentario, puso, Sandra juega en toda la cancha. ¿No? Entonces, fue un halago. Porque yo sentí que eso es gestión.
Eso es gestión.
A ver, y cuando me ha pasado de que vienen, no sé, me ha pasado de estar en un congreso y vienen unos chicos de Salta, pero del interior, de interior profundo de Salta, y fabricaban pañales.
Sí.
Habían comprado maquinitas, cositas, pero ¿qué pasa? Uno vendió la motito, el otro ya no tenían a quién pedirle y le habían aumentado lo que ellos compraron, que era importada. En ese momento, entonces también, ¿a quién hablo? Bueno, en ese momento estaba Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. Sí. Le digo, Carlos...
Un gran amigo.
Un gran amigo. Yo también le tengo un gran aprecio. Porque además, un hombre de gestión.
Una gran persona, me dijeron.
Primero, gran persona. Sí. Y segundo, un hombre de gestión.
Sí.
Además, son de esas personas.
Ustedes saben que batió todos los récords como ministro de Trabajo en cuanto al tiempo que estuvo en la cartera.
Sí, sí.
Increíble.
Persona que nadie puede señalar porque es un gestor nato. Él realmente ha trabajado como ministro de Trabajo y un poco más también.
Y hoy sigue trabajando intensamente desde la embajada en México.
Sí, yo he tenido charlas con él y realmente es extraordinario porque es un buen ser humano. Que tiene que haber muchos funcionarios como él.
Exacto.
Porque eso es lo que hace bien a un pueblo
o a
la gente.
A una nación.
Entonces le digo, Carlos, mira, esta gente precisa. Me dice, llegaste justo. Ese muchacho que está ahí es el ministro de Trabajo de Salta. Ya mismo. Entonces él, yo antes era morocha, ahora estoy más clarita, pero yo siempre fui morocha, porque nací morocha. Sí. Entonces dice, escúchame, la morocha te va a pedir algo, cumplile. Entonces voy y le digo, estos chicos no quieren que les regale nada. Ellos quieren ver si le pueden o comprar la máquina al ministerio, después ellos la van pagando, o que le den un préstamo, y ellos le dan los papeles, todo para que vean que el dinero es para esa máquina. Bueno, a la semana llamo y me dicen los chicos, no, nadie nos llamó.
Llamé
a Carlos, le digo, Carlos, ya mismo lo llamo. Lo llamó al ministro y dijo, no, le di una secretaria. No, yo te dije que vos llamaras, que me llamara a mí,
claro.
¿No? Y llamara a los chicos. Bueno, conclusión, esos chicos me pusieron de madrina de su pañalera.
Mi amor. ¿Por qué?
Porque pudieron tener su máquina, fueron creciendo y vieron que, sin sacrificio no hay nada.
Ahora, Sandra, te quiero preguntar en relación a lo que decís. ¿Cómo se puede gestionar verdaderamente para un país, es decir, a nivel federal? Porque yo escucho mucho el interior del interior, como si hubiera un exterior. El interior profundo, como si hubiera una raíz y el resto son las ramas de un árbol. ¿Cómo se puede gestionar? Porque vos tenés gestión federal.
Sí, lamentablemente son invisibles muchas personas, ¿no? Y es triste decirlo, porque son personas como tú, como Pedro, como yo, como nuestra familia, como la gente que trabaja con nosotros. Pero esto yo creo que es algo ya histórico en la Argentina. Es como que cuanto más te alejas de la capital, menos visible sos.
Es verdad.
Y cuanto menos tenés dinero, menos dinero tenés,
es verdad,
menos visible sos.
Es verdad.
Entonces yo creo que un gobierno, si realmente quiere hacer historia, tiene que empezar de abajo hacia arriba.
Coincido.
O del fondo hacia adelante.
Sí, de la periferia al centro.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucha capacidad, mucho talento, hay gente con muchas ganas de trabajar. Yo cuando me dicen, y ya ahí tal vez entraría en un tema político, pero yo no quiero tomar partido por nadie, pero cuando me dicen son todos planeros, yo creo que no todo el mundo quiere comprar un plan, porque la dignidad no es el plan. La dignidad es levantarte, ir a trabajar, sentirte que sos útil y que tus hijos aprendan de que vos hiciste algo poco mucho para darles a ellos. El plan no te dignifica.
No.
Entonces, un día, estaba en esa época todavía como ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y me acuerdo que tuve una reunión con ella, porque justamente venía el Día de la Mujer, y íbamos a hacer un acto, un evento, y también estaba invitada, y yo a los ministros o ministras iba a invitarlos personalmente. No les mandaba la invitación, sino que iba personalmente yo con la invitación en mano. Y le decía que yo estoy de acuerdo que no hay que desamparar a nadie, porque si hay gente con hambre hay que darle de comer.
Sí.
Y necesita, es prioridad. No hay que pensar si trabaja, si es vago o no es vaga. No, hay que subsistir.
Así es.
Hay que darle el sostén de que coman y que sus hijos no pasen necesidad. Ahora, tiene que ir acompañado justamente de un programa,
coincido,
de un proyecto, y que la gente sepa que vas a cobrarlo, pero también tenés que trabajar, tenés
coincido,
que prepararte, aprender. Hay que volver a las escuelas de artes y oficios.
Exacto.
Que se han perdido muchos, por más que hay escuelas industriales, en las provincias más que nada. Pero hay que volver a eso.
Bueno, en eso tenés, gracias a Dios, tenemos que después sigue el programa la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional.
Me saco el sombrero. Pero también podría ser, porque se han perdido muchos oficios. Ahora sacó el candidato, no sé si lo hizo como ministro o como candidato, pero es bueno de empezar a hacer en las empresas, en las pymes, que se capacite sobre oficios, se les paga el plan por un año a la persona que lo esté cobrando, y se le va a dar un certificado. Algunos quedarán, pero otros se van con su certificado, que mañana van a ir a otra pyme del sector o del rubro. Puede ser un tornero, puede ser un matricero, el sector que sea. Pero preparás a la gente.
Sí.
Entonces, el que mañana golpea en una fábrica y pide trabajo, o leen un pedido de personal, tiene aquello de que tengo mi certificado y mi diploma.
Exactamente.
Yo sé trabajar, sé ofrecerme de algo, y no ir a golpear puertas sin tener mucha gente que cobra planes.
Aparte te
dignifica.
Y gente
que no tiene preparación.
Claro.
Claro. Claro, ¿cuántos chicos, ya hay más de dos generaciones que nunca escucharon que sonara un despertador en su casa para que el papá o la mamá fueran a trabajar? Que yo me acuerdo de chica, escuchaba a mi papá que se iba muy temprano y después nos levantábamos nosotros para ir a estudiar. Y eso era parte de la rutina de la vida diaria, el despertador. Antes era el despertador.
Hasta un ritual.
Un ritual. Y se honra eso.
Y el ritual lo que hace genera un encuadre.
Totalmente. Le da, es la dignidad de una familia.
Claro.
Los niños, los más chiquitos, van viendo eso, aunque no entiendan dónde va el papá o la mamá, si trabaja, gana poco o gana mucho, si la mamá trabaja en una empresa, en una fábrica o trabaja en una casa de familia. No importa, trabaja.
Exacto.
Eso es para tener un hábito, es formar hábitos en los chicos. Y hay que volver a los hábitos, a los buenos hábitos.
Exactamente.
Que se han perdido.
Exactamente.
Va a alejar a la juventud de los vicios, de la ociosidad. Pero para eso también tenemos que atraerlo nosotros, Pedro, tú, yo, la gente, bueno, tú sos más joven, pero los que tenemos ya más de 50, más de 50 años, es como que estamos en condiciones de poder transmitirle a las generaciones, a nuestros hijos, nietos, y a los que no son de nuestra familia, que hay un mundo mejor. Yo estoy segura que la Argentina va a ser mejor de aquí a la luna si todos queremos. Yo les cuento, yo nací en Uruguay, sí, vivo acá hace 35 años, y yo tengo el síndrome del hijo, no sé si se dice adoptado o adoptivo. ¿Vieron que cuando un hijo tiene a la mamá, que es su mamá, la hace rezongar, la sí, hace enojar? ¿Por qué su mamá? No lo piensa.
Porque sabe que está.
Pero cuando uno lo adoptó, como me adoptó a mí la Argentina, uno la venera, como ese hijo adoptivo que venera a esa mamá.
Qué bien.
O sea, yo la venero, la Argentina, entonces yo quiero lo mejor. Y yo quiero el día que me vaya, de este plano, que me muera, que diga alguien, ah, esta mujer, sí, ¿sabés que ayudó a fulano? Ayudó, aunque sean dos personas, yo voy a morirme tranquila.
O también decir, Sandra Nicolás, sí, esa persona encantadora que vino al programa. A partir de hoy lo voy a decir, porque yo te conocía, pero saliendo al aire, no personalmente, y es distinto. Aparte, siempre fuiste muy encantadora, hay que decirlo, porque hay personas que no te responden, te responden a destiempo, y ella siempre, en lo que pueda, yo voy a estar, sí, Alejandra, salgo de tal lugar, de tal reunión, y te atiendo. Realmente eso también hace a tu persona.
Eso se llama respeto.
Industria nacional. ¿Cómo hacemos para fomentar la industria nacional?
La industria nacional, bueno, empezando por los oficios, como te dije también, en parte. Hay que ayudar a las pymes, o sea, con realmente con programas de créditos blandos reales.
Bien.
No hay que buscar y darle, porque cuando se presenta una carpeta en los bancos, siempre es aquel que tiene algo de plata, porque sí, vos tenés que armar la carpeta, tenés que tener personal que te lo haga.
O un contacto.
O adentro, un contacto, exactamente. Entonces, hay que hacer un sistema que debe, para la gente que estudió más que yo y que son economistas o gente que entiende, tiene que haber una forma de que a esa gente, al que está... A ver, todos tenemos un récord o un antecedente, más hoy día que estamos bancarizados, que sabemos todo.
Sí.
Entonces... Yo una vez se lo dije a Débora Giorgi, vos tendrías que ir, yo se lo dije de atrevida, pero es lo que se me ocurría, vos tenés que ver el récord de cada uno, si siempre pagó, si fue una persona que se atrasó, porque no, pero verle solo los balances, los últimos tres balances, pues es un desastre.
Sí.
De repente tomó mucha gente, tiene vocación de trabajar y de crecer en la pyme, tendría que haber un departamento que realmente evalúe, sin amiguismos,
coincido,
que evalúe realmente a cada pyme,
coincido,
hacer relevamientos por sectores y decir, este señor le ha ido muy mal, pero la viene peleando hace tantos años y demuestra que quiere salir adelante.
Claro.
Bueno, a este señor, a ver, ¿qué precisa?
¿Y por qué le ha ido muy mal?
En una oportunidad, ¿por qué le fue mal? En
claro,
una oportunidad yo dije, bueno, yo necesito comprar uno, cómprenlo, yo, no me den la plata, o que haya alguien que maneje del ministerio, cómprenme los hornos, cómprenme las maquinarias, y yo no toco un peso para que vean que esa plata no se distrae.
Claro.
Pero es para la inversión. Tiene que haber subsidios en las energías. Tanto, bueno, ahora con Vaca Muerta vamos a tener más esta energía barata, digamos, para la Argentina, y pienso que para las industrias también.
Sí, siempre y cuando, vamos a decir, nos ocupemos de un programa integral de recursos naturales vinculado a Vaca Muerta, porque si no vamos a seguir con ciertos amigos del poder vinculado a la energía eléctrica.
Fundamental, porque hay dueños. Acá hay dueños. En el año, ahora lo tengo apagado, lo vamos a volver a prender, un horno túnel de 50 metros de largo, alemán Ritamer, que es el único que hay en Argentina con esas características, que entran zorras con toda la mercadería, un programa de todo computarizado,
sí,
de 16 horas, sale la mercadería terminada, ya toda, digamos, quemada,
sí, sí,
decimos, el producto terminado, ¿no? Esmaltado y ya, sí, brillando, digamos. O el bizcocho ya duro, endurecido. En los años del 2015 al 2019 fueron terribles, porque en el 2015, si nosotros en ese momento pagábamos de gas, que era una fortuna, 300.000 pesos.
¿Me puedes repetir el periodo, por favor?
2015-2019, ¿te suena algo?
No. Gracias,
yo no quiero hablar de política, pero hablo de la realidad. ¿Sabés qué pasa, Pedro?
¿Y
sabés qué pasa, Pedro? Yo siempre digo, a mí no me la contaron.
La vivís.
Yo camino todos los días a la fábrica. Yo llego corriendo a todos lados y antes de salir me miro que no tenga la suela, el zapato con arcilla, que esté en blanco, porque si entro en un lugar que dejo todas las pisadas blancas. ¿Por qué? Porque vengo de trabajar, de la
claro,
vida. Entonces a mí nadie me la cuenta. Hay gente que habla y compra relatos. Yo no. Yo la vivo, como tú la vivís en tu rubro, en tu sector. Porque no es lo que me contaron, sino lo que yo sé todos los días que me levanto y voy a trabajar.
Mm.
Entonces, pero son muchos años viviendo así. Entonces, cuando llega la factura, pagábamos 300.000 pesos en ese momento, que era una fortuna, pero el horno prendido las 24
sí,
horas. todo el año. Hasta que
bueno, pero fue una genialidad de Aranguren.
Sí, ¿y sabes cuánto vino al mes siguiente? 800 mil pesos. Teníamos contrabando en ese momento. Había importaciones, o sea, se importaba todo, entraba todo desmedidamente. No podíamos pagar los salarios. Nos empezamos a endeudar.
Claro.
Y la fábrica empezó a andar cada vez peor. Llegó, lamentablemente, en el año 2018, aparecen unos señores diciendo que iban a invertir. Mi marido, que la fundó, es mayor que yo, mi marido tiene 91 años y está en la fábrica en este momento.
Qué
va
bárbaro.
Todos los días a trabajar.
Qué bárbaro.
Él la hizo de la nada. Hijo de gallegos, su cultura del trabajo, ¿no? Entonces, como los padres querían que fuera mejor que ellos, porque los el papá trabajaba en una fábrica de jabón, la mamá en una fábrica de medias, pero Angelito tenía que superarnos, decía mi suegra, que era, murió galleguita, 107 años, hace 4. O sea, son trabajadores longevos, ¿no?
Sí.
Porque la cultura ha sido esa. Entonces,
bueno, viste que Mirtha Legrand dice, sí, en relación a esto y en relación a la edad también, que a ella lo que le hace bien y la mantiene activa es el trabajo.
Obvio.
Que no podría estar sin trabajar.
Obvio.
Es un poco lo que decís de Angelito, de tu marido.
Exacto. Pero mira lo que pasó en el medio. Aparecen unas personas, no voy a decir nunca jamás los nombres, nada, está todo en la justicia, diciendo que iban a comprar la fábrica. Ángel, váyase, descanse, nosotros le vamos gestionando, o sea, le vamos gerenciando, porque estaba en concurso de acreedores. Cuando el juez homologue, la compramos.
Claro.
En ese año la fueron vaciando, robaron dinero, imitaban la firma. Mi marido creo que no quería verlo,
claro,
porque era un dolor muy grande. Yo lo veía, pero yo siempre lo he respetado porque él es el fundador.
Exacto.
Y es el hacedor, es el que sabe.
Su lugar.
Yo he aprendido mucho a su lado, pero ahí el principal, el alma mater, es él.
Bien.
Bueno, conclusión, esta gente está todo en la justicia, tienen 14 causas por estafas. Bueno, están imitando nuestro producto, porque lo están imitando. Pero afortunadamente entró un grupo de inversores que fueron los que hicieron que la fábrica no desapareciera.
Bien.
Y son los que hoy nos están, digamos, alimentando esa felicidad de que la fábrica, tiene 64 años la fábrica, que no desaparecerá.
Sandra, ¿y cómo fue la pandemia?
La pandemia, bueno, nosotros justo en plena pandemia volvimos a tomar la fábrica,
claro,
nosotros, en mayo del 2020, y fue un sacrificio muy grande, porque éramos mi marido, el contador, Pablito, que es un colaborador, que es como un hijo, Daniel, éramos 4 o 5 trabajando la poquita producción que podíamos hacer, con 3 hornitos eléctricos, que no eran los hornos, ni el de gas, ni el otro de gas, no era, la fábrica estaba ociosa, porque es una fábrica de 7.000 metros cuadrados, que estábamos trabajando 7 personas.
Claro.
Cuando antes de todo esto eran 140 trabajadores. Entonces, la felicidad que hoy somos casi 50 ya.
Qué bien.
Otra vez, todos los meses se está ingresando gente. La industria, aunque ayer justo hablaba con una amiga correntina, una gran dirigente, y ella discrepaba conmigo. Me dice, no, porque evidentemente pensamos muy distinto.
Sí.
Ideológicamente, pero nos respetamos porque nos creemos como hermanas y el respeto ante todo. Y ella me decía, no ha crecido la industria así. En este año, un 12, un 15% ha aumentado. Que tú me digas que por la inflación no te rinde el dinero igual.
Ese es el punto.
Ese es el punto, pero que sí estamos creciendo.
El sueldo no se equipara con la inflación.
Exacto.
Es decir, se genera trabajo, pero necesitas más trabajo, más horas y más para llegar.
Es fundamental.
El tema no es el trabajo. Es la inflación.
Es la inflación. Trabajo hay.
Claro.
Trabajo hay, pero vendés, pero los montos
no te alcanza.
No son lo que debería ser en otro momento por las cantidades, en este caso, de piezas que puedas vender.
Claro.
Tú, en este caso nuestro, ¿no? Entonces, tú me preguntabas qué se necesita para la PYME, que cuando lleguen al gobierno los candidatos o el candidato, yo tengo mi candidato, pero bueno, los candidatos, el que llegue, que no se olvide de las pymes. Cuando lleguen, que tenga una mesa consejera, porque yo te voy a explicar una cosa.
Sí, porque yo estoy muy acostumbrada a escuchar que las reuniones son con la Unión Industrial Argentina. Acá tenés reuniones con la Unión Industrial Argentina, tenés reuniones con la mesa de enlace, y la verdad que la mesa de enlace, si vos le presentás al pequeño y al mediano productor, no se siente representada,
en absoluto.
La pyme no se siente representada con la Unión Industrial. Con todo respeto lo digo.
Pero además hay una cosa, no podemos comparar una gran empresa con una pyme, porque tenemos,
claro,
ya desde el vamos, tenemos otro diálogo tenemos con
nuestros trabajadores. Ojo, Sandra, yo no digo que no se reúnan. Sí, reúnanse, pero también con la PYME, pero también con el pequeño y mediano. Es un no.
Sí, exacto. Pero cuando se arman las mesas, y tú lo vas a ver, mira, yo eso se lo le mandé una carta a Alberto Fernández cuando asumió, porque hizo un día en Olivos una reunión y dice, se juntó con los empresarios. Eran todos señores de la Unión Industrial, no había ninguna mujer, claro, y no había ningún PYME. Entonces yo mandé una carta por alguien conocido, le mandé una carta diciéndole dónde estaban las PYMES y dónde estaban también las mujeres, porque claro, me parecía que
aparte faltamos. Llegó a la campaña con Banco PYME y era PYME.
Era PYME. Pero ¿sabés lo que pasa? En la PYME ahora lo que tienen que hacer es que cuando asuman un gobierno, sí, que haya una mesa permanente, porque yo te voy a preguntar,
coincido,
algo. Si tú nunca tuviste un dolor de oído o de muelas, por más que te explique, no te lo vas a imaginar.
Sí.
No vas a saber jamás cómo es el tipo de dolor.
Es verdad, es distinto vivirlo.
Entonces, una persona que no estuvo nunca, caminó una PYME, ¿qué va a saber? Pueden venir, en el gobierno anterior eran todos académicos. ¿Y qué sabían de lo que nos pasaba? ¿Dónde nos apretaba el zapato?
Bueno, lo de Helbar, que en su momento Perón le dijo, no es necesario un economista con un título, es necesario un empresario que transite el lugar y el sector. Eso.
¿Sabes lo que dijo un día Lula? Yo tuve la oportunidad de conocerlo. O sea, lo fui a escuchar, pero también lo conocí. Y él dijo que su mamá no hacía una O con un vaso, pero quiso que sus hijos fueran mejores que él.
Claro.
Entonces, a veces, para ser un ministro, Helber, no precisaba ser un economista. Precisaba que supiera dónde le duele al PYME. Al PYME hay que conocerle la necesidad real, pero tenés que decirle, Alejandra, vos sos PYME. A ver, ¿cuál es tu problema? Bueno, decime cuáles serían las soluciones.
Claro.
Entonces yo te voy a ayudar con lo que vos me estás diciendo. Porque vos, perdón, vos conocés de tu sector y de tu empresa. Porque yo puedo llevarlo a otra secretaría. Ah, bueno, Alejandra me dijo que necesita tal cosa. Voy y le hablo a mis funcionarios o a mis asesores.
Sí.
Ah, bueno, a ver qué hacemos. Y van a empezar a divagar en buenos deseos, pero no en la realidad.
Pero hay que tener un espacio, es lo que vos decís, porque son miles y miles y millones, estamos hablando en un país de PYME, el 99.4% es PYME.
Y tené en cuenta que depende de qué parte del país, lo que hablábamos hoy, es diferente.
Claro,
hay lugares que no te llega el gas.
Exactamente.
O sea, no en todos los lugares se puede tratar el mismo tema.
No todo es Ciudad de Buenos Aires.
Exacto. Yo tengo la PYME, o sea, estamos acá en Capital Federal, Mataderos, pero una fábrica igual, del mismo sector, que esté en el Chaco, en Córdoba o en Jujuy.
O en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, ya es distinto.
Es distinto. Entonces, por esa razón, hay que ver por sector y también ver dónde está ubicada esa PYME, para ver
qué
tiene otros problemas. Son otros los problemas.
Coincido.
No son los mismos, aunque sea del mismo sector.
Pedro, la acaparé muchísimo y puedo seguir.
Perdón,
horas.
A mí me cuesta poco hablar, discúlpenme.
No, por favor.
Todo lo contrario. Primero y principal, y lo digo no por ser complaciente con ninguna de las dos, lo disfruto, al contrario.
Muchas gracias.
No estoy perdiendo el tiempo. No. Es sorprendente, salvo por la diferencia de género, obviamente, lo que contó Sandra, de lo que fue su irrupción en la gremial empresaria y de lo que fue también la mía. Te digo que, si no son iguales, son muy parecidas. Al principio, los dos tuvimos que reptar, yo siempre uso esa palabra, reptar, para ir relacionándonos, conociendo y que nos conozcan, siempre con mucha humildad, porque del mismo modo que en tu caso fue, yo no era un profesional de esto. Tenía una gran vocación que en realidad la fui descubriendo a medida que la iba viviendo. Cada vez me interesó más, cada vez me involucré más, y bueno, a medida que me fue dando grandes satisfacciones, definitivamente nunca económicas, siempre más que nada personales, en lo social. Así que por eso la escuchaba y me iba acordando del camino que yo también transité, y que casualmente, y por eso para mí es tan importante este evento en particular, yo cumplo 20 años con la gremial empresaria, o la gremial empresaria cumple 20 años conmigo. Así que nada, todo lo contrario, y te digo algo, escuchándola, no refuerzo no hago sino reforzar lo que creía acerca de Sandra. El que nos está escuchando es distinto. Yo, mientras ella habla, la miraba a la cara.
Sí.
Porque, viste, a ver, lo que la gente dice a veces no es lo que la gente piensa y mucho menos siente. Pero es muy difícil, porque yo ya soy un hombre grande, que me mientan si miro a alguien a la cara. Y la verdad que no te he descubierto ninguna mentira. La pasión con la que habla de su trabajo, ¿no es cierto? Hace que yo también, y es necesario que, aunque yo también hoy a la mañana fui temprano a la fábrica, a vos se te manchan las suelas con arcilla y a mí se me enruedan en hilachas, pero es más o menos la misma cosa. Entonces, claro, viste, cuando uno escucha un testimonio como el tuyo, que se podría replicar por miles, por decenas, por centenares de miles de casos, que somos precisamente los que hacemos grande a este país, porque este país es grande. Este país es grande porque lo ha hecho grande mucha gente, como vos, que viniste de Uruguay, pero como mis padres, que vinieron de Italia, o como Ángel, que vino de España. Hoy este país es grande, y por eso a mí me duele tanto cuando la gente escucho a alguien que denosta nuestro país, que habla mal de nuestro país.
Hasta te
que dice
diría,
que nuestra
genera odio.
Es un excremento, ¿me entendés? Todas esas descripciones, con las cuales por supuesto no coincido, a mí, como a cualquier argentino bien nacido, o en tu caso bien adoptado, le tienen que doler. Entonces, justamente, falta poco tiempo para que vayamos a poner nuestro voto. Seguramente nos presentan incertidumbres los dos candidatos. Iba a decir todos, al fin y al cabo son tan solo dos. Pensémoslo bien. Este nunca ha sido un programa desde el cual hemos tratado de convencer a nadie. Acá no se hace adoctrinamiento, ni mucho menos política. Subyace seguramente en todo aquello que hablamos, cómo lo comentamos, cómo lo decimos. Pero pensemos en que es una alternativa que yo, a la edad que tengo, es la primera vez que se me presenta de una manera no confusa. Yo siempre repito, y alguna vez lo he dicho en este programa, hay gente que nos promete ir al paraíso con patadas en el traste, y otros que nos llevan al infierno con palmaditas en la espalda. Que cada uno interprete lo que acabo de decir de la mejor manera, pensando precisamente en los dos candidatos, que dentro de pocos días uno de ellos va a ser nuestro presidente y va a regir los destinos de la patria durante 4 años. Por favor, piensen bien. Y por supuesto, yo me encolumno detrás de lo que vos has dicho hace tan solo un momento. Yo también soy un irrenunciable defensor de la industria argentina. Entonces, pensemos, ¿cuál de los dos candidatos es el que nos garantiza que se va a seguir protegiendo a la industria nacional?
Bien. Sandra, te quiero preguntar, ¿cómo se puede fortalecer los lazos en la gremial empresaria específicamente? ¿Qué trabajo crees a presente y a futuro que hay que hacer?
Bueno, es fundamental que sigamos teniendo una industria PYME creciente. Es fundamental, porque si desaparecen, como desaparecieron 26.000 pymes en el gobierno anterior, eso no nos va a ayudar a tener tampoco una gremial empresaria buena. A ver, mucha gente o gente que está escuchando tal vez dice, ¿la gremial empresaria qué es? Porque la gente escucha más hablar tal vez de la gremial obrera.
Es verdad.
Entonces, ¿la gremial empresaria qué piensa? Son señores o señoras que no tienen nada que hacer, que el marido o la esposa están en el negocio y ellos están sentados tomando café,
sí,
y charlando y no sé, y riéndose o hablando de política.
Es verdad.
La gremial empresaria, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un dirigente? Le voy a decir de una forma sintética para no llevar mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Nosotros somos los que representamos intereses de determinados sectores de las pymes con el gobierno de turno nacional, provincial o municipal, bien, si es en alguna provincia. Entonces, para que nosotros podamos tener esos lazos fuertes, tenemos que tener un gobierno, como dije, que nos tenga en consideración, pero que participemos activamente. Bien. Porque cuando hablo de PYME y hablo de empresas, estamos hablando de trabajadores, porque detrás nuestro, en Columnados, hay familias, claro, que comen y viven por y para nosotros, y nosotros comemos por ellos también. Exacto. Porque son nuestro equipo, nuestra familia. Si empieza a andar mal la industria, si empezamos a hacer un desprecio por el trabajador y por los que damos trabajo, los pymes, la Argentina no es que no tiene salida, se hunde, pero se hunde de verdad. Esto que vivimos ahora de la inflación no es nada a lo que puede venir si no se protege a la industria nacional.
Bien.
Yo siempre digo algo, y lo digo tal vez cuando a veces voy a terminar una nota, no digo que tú lo vayas a terminar ya, pero se me ocurre que por el tema lo puedo decir. ¿Qué diferencia, te pregunto, hay entre un producto importado y uno nacional?
¿Cuál?
Un puesto de trabajo. Entonces siempre digo, compre local, compre provincial, compre regional, compre argentino, compre industria argentina.
¿Y qué pasa con el compre argentino? Hablando de este tema, yo te entendría ahora, Sandra. Nos tenemos que finalizar en cualquier momento el programa, pero sos fantástica. Se puede hablar de todo. Compre argentino, ¿cómo lo ves?
Es que el compre argentino, mira, nosotros hemos exportado a 20 países del mundo, no en este momento, pero en la historia de la fábrica. La Argentina, los productos argentinos son codiciados, pero porque lo he ido a todas las exposiciones y a ferias en el mundo y he hablado con productores, fabricantes de máquinas como compradores. Son de los productos, sea del sector que sea, sea textil, sea un suéter, un pullover, una vajilla, en lo que quieras imaginarte de producción nacional, son codiciados en el mundo, porque acá tenemos buenos productos y aún queda gente que hace las cosas muy bien. No es que todo hace mal. Falta, sí, profesionalizar el trabajador.
¿Y la ley de compra argentina?
Bueno, esa ley hay que ponerla totalmente en funcionamiento, claro, porque existió, se tuvo esa ley, pero se dejó como muchas cosas de lado. Porque mucha gente parece que piensa que comprar importado es más lindo. Por supuesto que hay cosas vistosas que puedes comprar afuera, porque sería cínica decir yo no tengo nada de afuera. Yo tengo mucho nacional porque defiendo mucho la industria nacional y prefiero, si veo dos cosas lindas, prefiero comprar la nacional, pero es por un tema ideológico mío, en mi persona, en mi cabeza.
No, pero también me parece que hay que educar.
Hay que educar, por supuesto.
Al respecto.
Por supuesto, pero y las empresas.
Porque hay mucho mito, bueno, de que lo que viene de afuera y se paga a veces fortuna para lo que viene de afuera.
En un ministerio me invitaron con un café y yo tengo una deformación profesional. Doy vuelta la taza. Si ya la veo y ya la conozco, no la doy vuelta. Si es de Sugi o Verbano o de Ansers, que son las tres fábricas más grandes de porcelana, Sugi, Loza Verbano y nosotros Ansers de cerámica. Yo ya las veo y las conozco. Pero si veo que no la, yo ya me doy cuenta que no es, o es brasileña o es china, la doy vuelta. Y me ha pasado decirle al funcionario, vos no defendés la industria nacional, estás poniendo acá vajilla importada. Y no compres mi marca, pero compré otras marcas que hay argentinas.
Claro.
Entonces, eso hay que volver y hay que insistir muchísimo. Y también promover y sacar, desmitificar lo que dijo Pedro. Bien, suena una mala palabra, pero como dicen, es un país de mierda. El que lo diga, que se vaya, porque este es un gran país. Las cosas de acá son una basura. Si son una basura, andate y viví en otro país y comprá lo que para ti no es basura. Pero si vivís en la Argentina, honrá la Argentina, porque todas esas personas viven, comen y andan por este país, y después cuando salen a otro lado o invitan a alguien, ay sí, vení, vamos, vení a Argentina, que te recibimos, ¿cómo? ¿No era una mierda tu país?
Claro, no una basura.
El que no, mira, si a mí no me gusta una persona, yo no voy a su casa. Si a mí no me gusta vivir en Argentina, ya hace rato que me hubiese ido y hubiese vuelto a Uruguay, que lo honro como país de nacimiento. Sí, sí. Pero yo soy feliz, porque esta es una gran patria. Entonces, ¿cómo voy a permitir que alguien, y son los propios, no son los extranjeros, que dicen que es un país de mierda? Hasta hay políticos que lo dicen, que eso es más triste. Porque alguien que va a representar a la Argentina, a mí no me representaría alguien que dice que es un país de M, para no repetirlo otra vez. Entonces, que lo diga en su casa, pero que no se presente a ser candidato o candidata, en el caso de alguien también, una candidata que dijo que era un país, este era un país de mierda, un país vacío, un país que era todo.
Inviable.
No había país. y en la publicidad hasta quedaba el negro que decía, se rompió la tele. No, es que esta señora estaba mostrando que el país no existe, no tenemos nada. Bien. Tenemos mucho, tenemos riquezas, tenemos los argentinos de verdad.
Ay, qué bueno, que yo te quiero, en la gremial empresaria, en todos te quiero. Sandra Nicolás, sos una genia, una maestra. Lo último, ya nos vamos, no tenemos que ir, se nos pasó el programa. ¿Qué mensaje le dejas a Angelito?
Angelito, uff, qué fuerte. Me pegaste en un lugar muy delicado de mi vida, que yo sigo peleando por él, porque él me dio mucho en la vida, como esta tierra. Perdón.
No, por favor.
Y sé que es un trabajador nato y es un defensor de la industria y él ama lo que hace. Tú entras a su oficina y están los chicos de producción que quieren aprender y le preguntan, don Ángel, ¿y esto qué pasa? Y esto, los inversores todo el tiempo lo consultan porque es el alma mater, porque es un hacedor, pero transmite. El día que él se vaya, él dejó mucha enseñanza.
Gracias, Sandra.
Gracias.
Tuvimos con ella, presidenta de la Confederación Federal PYME, presidenta de FECIBA, Federación Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta de CAMEF, defensora de la industria nacional, Sandra Nicolás. Y nos despedimos, mi querido Pedro Bergaglio. Será hasta la semana que viene ya con el análisis de lo que aconteció en la Protextil.
Seguramente, pero no quiero cerrar el programa sin antes mandarle un fuerte abrazo a don Ángel, que me gustaría conocerlo.
Cariño inmenso. Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 15 haciendo, tejiendo un presente y un futuro. Y con personas como Sandra Nicolás y Pedro Bergaglio, mejor. Chao, gracias, los amamos.
Cuando se revelen los recuerdos.